KMS Rewind.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 202. Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio. Y hoy, lamentablemente, de nuevo no nos acompaña mi hermano Santi, que tampoco quiso ver Rick and Morty con nosotros.
Y aprovechando esta semana muerta de estrenos, por lo menos acá en Argentina, que no es poco común, ¿no? Porque nos estamos acercando al verano yankee, y ahí es cuando está la carne, ¿no? Por lo menos de blockbusters y tal vez algún estreno un poco más interesante.
Más,
¿no?,
interesante. Sí, suele suceder eso que decís vos. Esta semana en particular, en casi todo el resto del mundo, se estrenó una película que estamos esperando mucho, que se llama Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Tal vez la conozcan de nombre algunos de ustedes.
Puede ser.
Y acá en Argentina recién se estrena la semana que viene. Así que teniendo este hueco y siendo que ya habíamos hablado de algunos clásicos estas últimas semanas, queríamos cambiar un poco y hablar de esta gran serie animada de las mentes de Dan Harmon y Justin Roiland, que yo descubrí bastante tarde, la descubrí a fines del año pasado.
Pero mucha gente la terminó descubriendo tarde. Muy poca gente me parece que la estaba esperando, porque es medio... Estos dos tipos son medio de nicho, ¿no? O sea, Dan Harmon es el creador de Community, que tuvo como un mini culto detrás de personas que lo seguían. Pero pensé entre que hubo un montón de quilombo, lo terminaron echando de Community. Community tuvo una temporada horrible, que cuando él no estaba lo volvieron a contratar y terminó medio... Después se pasaron a Yahoo. Tipo, fue todo un quilombo. Me parece que...
¿Lo recontrataron antes de pasar a Yahoo?
Claro.
Ah, mira.
Hizo una serie, una más en Sony, es decir, en PC, y después pasó a Yahoo y en Yahoo terminó.
Mira. Pensé que había vuelto solo para Yahoo. Que sí, es bastante enquilombada la historia de esa serie.
Y Dan Harmon no es un tipo que sea demasiado conocido, salvo por... O sea, no es un director, es un escritor, pero...
Específicamente Community.
Es más conocido, me parece, por su productora, que se llama Starburns Industries, que, por ejemplo, produjo Anomalisa.
Ah, mira.
Hacen cosas resarpadas que ni te das cuenta. Entonces, como que no sé si había mucha gente esperando esto. Y Adult Swim, que es en donde sale en Estados Unidos... Está medio como que... ¿Cuánta gente mira Adult Swim hoy en día?
Sí. A mí me llamó la atención. Normalmente la clase de cosas que salen de Adult Swim son cosas que a mí no me interesan. Una serie notable de ese canal. Bueno, no sé si sigue siendo... ¿Es un canal o es...?
Y acá, acá por lo menos en Argentina, me parece que ya no es más un canal o sí.
Porque ahora me parece que arrancó como la programación nocturna de Cartoon Network. Pero sí. No sé si después pasó a ser un canal.
Parece que terminó siendo un canal. No estoy seguro. Es que yo tampoco lo seguí mucho. Sé que...
Obviamente nosotros esta clase de series la terminás viendo por otro lado. Sí. O sea, sabés que es de Adult Swim, pero bueno, no lo ves en Adult Swim o Cartoon Network o lo que sea. La que iba a decir, un ejemplo notable de que salió de ahí también es Robot Chicken, que a mí es algo que no me gusta demasiado.
No sé si lo viste
alguna vez.
Sí, lo vi, pero tampoco es que me copó demasiado.
Y yo empecé a escuchar que se hablaba de Rick and Morty casualmente cuando estaba, apenas empezó la segunda temporada, obviamente porque cuando empezó la segunda temporada tuvo presencia en las redes sociales y qué sé yo. Arranqué a ver la primera, vi los primeros 5 capítulos, de hecho el último capítulo que vi en ese momento fue el del Cronenberg.
Ah, sí, sí.
Cronenbergverse, como le digan.
Sí, 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 que estaba lleno de monstruos.
¿Sabes justamente lo que me dio un poco de paja? Y justo en ese momento empezaban varias series que sí estaba viendo y ahí la abandoné. No la abandoné intencionalmente, sino como que la dejé de ver y después en algún momento la quería retomar y la terminé retomando al año. ¿Pero sabes lo que me dio un poco de fiaca? El hecho de que hacen todo ese enriedo, todo ese quilombo que vemos en ese capítulo y lo abandonan. Y como que dicen, van a otro universo... Y inclusive Rick hace un chiste sobre eso, dice, bueno, Morty, igualmente pues, podemos hacer esto 4 o 5 veces más porque no lo podemos hacer todos los capítulos. Y aún entendiendo ese chiste, ese metachiste como tantos hay en esta gran serie, dije, ah, qué paja, como que no supieron resolverlo y hacen esto que fue medio una trampa. Y pensé que iba a ser todo así, porque también venía de un par de capítulos que también era como que todo que nada importaba, pero como las mejores comedias de hoy... Me pareció que terminó encontrando un camino en el que algo que parece un chiste random, que es del momento, termina siendo importante para la trama.
Sí.
Y eso me parece que es una de las cosas más geniales que tiene.
Sí, si bien, por ejemplo, citando, no sé, Community, era una sitcom tal vez parecida a Rick and Morty en el hecho de que tiene capítulos autoconclusivos, pero que tienen un arco de temporada y todo importa al final, no es tipo... Un Seinfeld que no importaba, digamos. Empieza y termina. Entonces la hace más interesante.
Mucho
que,
más interesante,
claro.
Sí. Después yo la retomé cuando de nuevo estaba todo el mundo hablando. Esto había sido un año después de que había terminado la segunda temporada. Lo veía repitiéndose en todos lados. Apareció en Netflix.
Sí, eso es hace las cosas mucho más
eso
fácil.
Ayudó a que muchos la descubran o hagan caso a los fans, los ya fans que habían por todos lados tratando de evangelizarla. Y bueno, ahí la continué. Y para mí tiene un gran salto. Los últimos capítulos de la primera temporada son fantásticos. Mm. Específicamente hablando de el que aparece el Consejo de los Ricks.
Sí.
Y la fiesta que hacen en la casa donde viven Morty y Summer. Pero después la segunda temporada, boludo, tiene un salto.
Sí, sí, totalmente.
Esto ya lo hablamos en algún otro momento, pero algunos de los capítulos de la segunda temporada son peliculitas de 20 minutos.
Sí, totalmente.
Perfectas.
Sí, igualmente cuando hablemos de nuestros capítulos favoritos, yo tengo, si tengo que hacer un top 3, dos de esos capítulos son de la temporada 1.
Ah, mira.
Pero porque tal vez le tengo más cariño a esa temporada, que fue como la primera, no sé por qué, no tiene sentido, pero...
Descubriste primero la primera y esperaste
claro, claro,
la segunda.
Claro, yo la seguí desde el primer capítulo. Yo estaba esperando la serie porque...
Ah, porque por tu fanatismo
de... Yo escuchaba el podcast, que es el único que hoy día sigo escuchando, no tan seguido, pero trato de ponerme al día, que es el podcast de Dan Harmon, que se llama Harmon Town. Y habían estado hablando sobre esta serie que estaban haciendo hace rato, y había un capítulo en que... Porque el podcast lo hacen como en un teatrito que se llama Nerd Melt, de Nerdist. Y después de que terminaba ese capítulo, iban a hacer una función y iban a poner los primeros dos capítulos. Yo dije, no, hijo de puta,
voy a estar ahí. Genial.
Y después cuando salió el primer capítulo, me flasheó y es muy buena. Porque la última decís, bueno, tal vez sos fan de él, pero si hace algo choto, lo dejás porque lo vas a ver.
Bueno, no, el piloto es ciego. Un muy buen capítulo.
Sí, sí, sí. Además, a ver, no solo estamos hablando nosotros más que nada de lo que es a nivel guión e historia, que es... fantástico, pero boludo, el nivel de animación que tiene la serie es altísimo.
Sí, sí, es muy alto para ser una serie animada. Algo que sorprende mucho, es una serie que es muy, para mí es muy, muy moderna. Debe ser una de las series más modernas que hay en este momento saliendo en la televisión, incluyendo series no animadas. Porque está todo el tiempo, es como que es una serie dirigida a la gente que ya vio mucho. Y por eso, de esa forma, tipo, está siempre... subvertiendo tus expectativas. Una relacionada a la calidad de animación es que hay muchos momentos en donde aparece un personaje nuevo, re bien escrito, re bien animado, con un diseño que no viste más y muere a los 3 minutos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo. Está repleto de momentos así que son ultra creativos, que son como de un laburo extra hecho simplemente para sorprenderte y entretenerte más.
Sí, además me parece que tiene muy claro también el público actual que... tiene muy baja atención, por más que consume un montón de cosas. Y la serie es al palo.
Sí, no para.
De principio a fin. Tal vez es un poco... Digo, wow, banca. Yo hay veces que no puedo ver más de 2-3 capítulos seguidos.
Sí, sí, son una sobredosis.
Sí, mal. Pero me parece que tiene en tanto... eso, ¿no? De que, ok, los millennials no pueden estar... Son muy culo inquieto. Vamos a hacer que sea al palo de principio a fin.
Sí, de hecho, son de esas series que duran media hora en televisión, pero viéndolas fuera de la televisión duran 20 minutos cada capítulo.
O sea, pestañas y se terminó el capítulo.
Sí, 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 son rapidísimos. Especialmente en sus mejores ejemplos, que parece que pusieron el contenido completo de una película en 20 minutos.
Sí, sí, sí.
Parece que estás viendo una película fast forward. Sí, fast forward, digamos, acelerada para adelante. Y antes de hablar un poco de nuestros momentos favoritos de las dos temporadas que ya pasaron... tenemos que hablar de lo que sucedió hace exactamente un mes, porque hoy estamos grabando esto el 1 de mayo, Día del Trabajador, y hace un mes fue el April Fool. El 1 de abril es el Día de los Inocentes en Yanquilandia, cosa que acá creo que es en diciembre, ¿no?
Creo que sí, sí, sí.
Es el 18.
Y hay mucha gente que se confunde, entonces es como los días de la madre, ¿viste? Que a veces
sí, que cambian
cuando ves en cada
país.
Y dices, mierda, le olvidé de comprarle algo. Y decís, no es.
No, no, claro, lo que estoy leyendo es por el Día de la Madre Yankee, ponele. Sí, es verdad, eso pasa también. Y bueno, sucedió que hicieron uno de los, de nuevo, esta clase de cosa meta que hacen tan bien esta serie, y estos creativos, que es que sacaron el primer capítulo de la tercera temporada, sin avisar, lo empezaron a streamear por la página de Adult Swim, y tengo entendido que también lo pasaron en Adult Swim, que ya dejamos claro que no sabemos si es un canal o qué. Lo streamearon, lo empezaron a streamear una vez atrás de la otra, y vos te metés en los avisos, anuncios que decían ahora estamos streameando el nuevo capítulo de la tercera temporada de Rick y Morty, únanse a verlo con nosotros. Y ves que todos los comentarios del comienzo de más arriba, gente diciendo, loco, dale, justo con esto se van a meter este día. Sí. Y da, hijos
con
de
esta
puta.
Gilada.
Hijos de puta, con eso no se jode, yo qué sé. La gente no se había metido a ver qué era verdad. O sea, uno está tan acostumbrado, está tan cínico de que todas las cosas medio difíciles de creer en ese día en internet es porque son mentiras.
Claro,
y ya no tiene ni gracia hacer un chiste, porque es mentira.
Sí,
ellos hicieron un chiste que el chiste era que era verdad, boludo.
Claro.
Una genialidad total.
Sí, sí, sí. Además tampoco querés algo que no como es tan fácil, entre comillas, comunicar cosas ahora, es decir, tenés un montón de plataformas en las que podés llegar a la gente, ¿por qué no la vas a comunicar?
Claro, me hubiera enterado. Entonces, o sea, claro. Si fuese verdad, me hubiera enterado. No, lo hicieron excelente. Yo me enteré, tipo, cuando llegué a casa de hacer otra cosa, lo vi un poco más tarde, tipo a la medianoche. Uh-huh. Y lo primero que pensé fue eso. Y después vi que algunos amigos lo compartían, algunos amigos por Facebook o Twitter lo compartían diciendo, no, es verdad, véanlo, está buenísimo, yo qué sé, ya lo vi tres veces.
Sí. Además también desconfiado, ¿no? De tus propios amigos. Sí, sí.
Es que te hacen desconfiar, boludo. Para mí fue tipo, debe haber sido la broma de Día de los Inocentes más genial que jamás vi. Y de nuevo, en ese día siempre hay un montón de bromas. Sí, que claro. Algunas están buenas, la mayoría son una mierda, pero esta fue la mejor. Porque, como decís vos, en ese sentido me hizo desconfiar de conocidos... Que al mismo tiempo decís, ¿se gastarían tanto con esta pelotudez? Claro. ¿Tanto les gusta Rick y Morty que van a seguir el chiste? Todas esas cosas pasaron por mi cabeza hasta que le di play, vi que estaban pasándolo. Lo enganché por la mitad porque lo más bizarro era que lo streameaban. Claro, o sea, claro. No lo podías arrancar desde el principio. Y tengo que confesar que lo torrenteé. Ya estaba para torrentear a las 2 horas que había arrancado la joda. Y lo vi esa misma madrugada 2 veces, boludo. Porque...
Es excelente.
Más allá de toda la joda, es que es uno de los mejores capítulos.
Es excelente el capítulo. Yo tampoco me lo estaba esperando porque yo venía escuchando, bueno, el podcast de Harmon.
Ah, claro. O sea, vos que estabas súper enterado de las noticias, tampoco tenías idea de lo que iban a hacer.
Además, todo el tiempo al chabón lo joden en Twitter, que es muy gracioso. También está en Instagram y hace como videos cómicos muy cortos, mega flasheros, con esa sensibilidad bizarra que tiene el chabón. Y todo el tiempo lo joden con tipo, che, dale, loco, ¿cuándo va a estar Rick and Morty? Dejate de romper las bolas con el podcast, porque el chabón se pone en pedo en el podcast, se mama y dice gilás, entonces la gente le dice, lo arenga, le dice, dale, loco, dejá de hacer la gilada y laburá. Y el chabón dice, yo ya laburé, loco, yo ya los escribí, lo están dibujando, no me rompan los huevos, ¿viste?
Debe ser algo similar a lo que le pasa a George Martin cuando cada vez que hace algo malo, algo que no es escribir el sexto libro de Game of Thrones.
Y entonces dije, listo, ya está, falta un montón. Además, no hay fecha de salida. O sea, en ese momento no había fecha de salida de la nueva temporada. Porque la están dibujando y no saben cuánto les tardan. Hay capítulos que son mega complejos.
Claro.
De animar. Como vos decís, a veces hacen diseños de personajes que lo matan al toque. Y tarda, boludo.
Sí, no, es que tiene una calidad de animación muy superior a lo que se ven en series similares. Solo comparable para mí con una serie que hizo algo parecido, que tenía como parates muy grandes entre temporada y temporada. E inclusive, en su segunda temporada, hacían parates dentro de la misma temporada para terminar con los capítulos, que era Gravity Falls. Esas son dos series hermosas que creo que vos todavía no lo viste.
La vi todavía no.
Yo sabía que Rick y Morty era una favorita tuya y que Gravity Falls era una favorita de mi hermano.
Claro.
Y las vi más o menos sobre la misma época el año pasado. Son hermosas las dos, súper diferentes. Es como todo lo más diferente que puedes hacer en la animación. Si bien las dos son muy delirantes, pero bueno, una es para todo público y la otra es...
Sí,
definitivamente
más.
No, para todo
definitivamente
público.
No, y
perdón, quería terminar, nada, que es muy llamativo la calidad de animación que tienen estas dos series.
Y se ve, sí, además me parece que esta tercera temporada se ve un poquito mejor que las anteriores, me parece que tal vez tienen un poco más de guita encima, lo cual está bueno.
Se tomaron mucho más tiempo entre la segunda y la tercera,
también.
Que entre la primera y la segunda. Se nota que en la primera, boludo, bueno, de nuevo, subierten expectativas por todos lados, porque el primer capítulo de la tercera temporada parece el final de la serie, boludo, prácticamente. Se va todo al carajo. Unen como un montón de cabos, o sea, destruyen el Consejo de los Ricks.
Sí.
Destruyen, digamos, por lo menos la base esa central del gobierno galáctico, ¿no? La Federación Galáctica.
Sí, algo así.
Algo por el estilo. Bueno, cortan lo que parecía que iba a ser una trama recurrente a través de la tercera temporada, que es el tema de que ahora la Tierra está controlada por esta federación. Todo se termina en 20 minutos.
Sí.
Es un delirio, boludo.
Sí, es buenísimo. Es un borrón y cuenta nueva, pero ganada, digamos.
Re ganada.
Y eso que decías vos antes de...
Perdón, otro paréntesis. Volvés a visitar a la familia del Cronenberg.
Claro.
Pasan un montón de cosas que uno pensaba que, bueno, te las ibas a guardar para hacer una un capítulo, otra otro, ciertas cosas se iban a desarrollar de a poco, no lo hacen mierda todo de una, boludo. Sí.
Volviendo a eso que había dicho antes de Cronenberg, el primer capítulo que había visto que decías, bueno, no sabían cómo terminarlo y fue, que también, bueno, decías, es algo medio recurrente en la serie, y en este capítulo parece como que se está resolviendo todo re fácil, y digo, igualmente, ¿sabes que si se resuelve todo re fácil, como empieza a estar en un café tomando algo, y dijeron, ah, bueno, yo dije, la verdad que es tan gracioso y ganado que me chupa un huevo si lo resuelven así.
Podría haber sido.
Terminó siendo muchísimo mejor, y resolviendo cosas en serio, y ese final, chabón, en donde decís, bueno, Rick aprendió algo, va a armar a su familia, no.
No, al final, o sea, en el momento tan emocional que habíamos visto en otro de los grandes capítulos de los 22 que hay hasta ahora de esta serie, que era el del último de la segunda, que ves cuando escucha que la familia está tipo tan angustiada por todas las locuras que los hace pasar Rick y parece que está teniendo, viste, un mea culpa y está teniendo un momento de introspección y se entrega. Y al final era todo, parece que era todo un plan todo el tiempo, no solo para destruir a la Federación de una vez por todas, sino para que se divorcien Jerry y la hija. Horrible, boludo. Que después es un poco difícil de creer. A mí me parece que, yo me la creo, Rick, ese era el plan de Rick. Lo que es un poco más complicado de creer, y ya le estoy poniendo como un poco más de... Capaz, quizás la estoy sobrepensando como si fuese una serie más común y silvestre, pero lo que no me creo es cuando le dice a Morty que todo lo que está haciendo es para volver a probar la salsa Szechuan de no sé qué mierda de
Milán. Sí, de McDonald's era.
De McDonald's, creo, con una promoción de Mulan.
De Mulan, re específico, boludo.
Bueno, súper bizarro.
Esas cosas me copan porque, si bien decías que es como una serie muy moderna, tiene, me parece, cosas, sensibilidades medio muy noventosas que son como bizarras y medio violentas porque sí. Pero sí, puede ser. Tal vez le está mintiendo y se está escondiendo cosas. Otro capítulo en el que vemos que también a veces Rick no es un tipo sin corazón. Por ejemplo, el capítulo este que se vuelve adolescente.
Ajá.
Y le comunica...
Se comunica sus sentimientos
a través de las canciones. Es buenísimo.
Es tremendo, tremendo.
¡El Rick!
Hay distintos momentos en los que empezás a ver que Rick quizás es un poco más humano de lo que creemos, o menos persona horrible.
Sí.
Y especialmente a través de la segunda temporada. Hay otro, por ejemplo, que es cuando está con Unity. Está partuseándose con esa mentalidad colmena tan creepy y bizarra. Y creo que en un momento Unity, que también está dada vuelta, tira una bomba nuclear a una ciudad.
Sí.
Después le muestra que hizo que todos los habitantes evacúen esa ciudad y Rick dice, qué divertido, pero no estaban mis nietos ahí, ¿no? Como que claro. Ves que se preocupa. También hay otro de los grandes capítulos de la segunda temporada, es cuando después de tener el tiempo congelado se les divide en las realidades. Y al final Rick se sacrifica por Morty, básicamente.
Claro. Sí, básicamente.
Está preparado para sacrificarse y zafa de casualidad. Entonces vos ves que algo hay. La cuestión es hasta dónde o si lo bueno le puede llegar a ganar a lo malo.
Exacto. Exacto.
Otra cosa interesantísima que me parece que se fue desarrollando es porque al principio el tipo tiene una pistola que tira portales y es que es básicamente un chiste. Pero después empieza a desarrollar con la persecución de la Federación Galáctica que hace contra él y distintas cosas y algo que dicen literalmente al comienzo del primero de la tercera, que dicen... No, sí, parece que materializó culos en el café. Y otro le pregunta, ¿y cómo hace eso? No sé, es el ser más inteligente de toda la galaxia, de todo el universo, de todos los universos, así que no sé cómo hace lo que hace. Es como que te empezás a dar cuenta de que también hay una razón por la cual hace todas esas cosas espectaculares, es realmente él es único.
Sí, sí.
Todas las cosas que hace no las puede hacer nadie más. Los descubrimientos que hizo no los hizo nadie más y por eso lo están persiguiendo.
Ya del vamos, la idea de que haya una Confederación Galáctica de él mismo.
Es increíble.
Es una idea tan bizarra y tan buena. Pero sí, vamos entendiendo que no son porque sí, que tienen una pistola que hace portales. Te van diciendo y te van dando información de que el chabón es un genio. Está re loco y es muy egoísta en su comportamiento, pero es un alto genio y súper manipulativo también. Todo el principio del primer capítulo de la tercera temporada, cómo le da vuelta todo al chabón que en teoría se está metiendo en su mente y al final él está controlando la del otro. No sé.
Es una locura.
Es mega complejo y lo cuentan muy sencillamente.
Bueno, aparte la clase de cosas que pasan. En ese capítulo, al Rick que estuvimos siguiendo, suponemos, casi toda la serie, lo matan.
Sí.
Pero descarga su cerebro en un Rick nuevo. Entonces, a partir de ahora vamos a estar siguiendo un Rick que, digamos, también es
cuerpo
el Rick viejo
Rick.
En el cuerpo de otro Rick.
Sí.
Y es como que no importa, es algo que pasó, al chabón le chupan huevo.
Sí, sí, sí.
De hecho, algo muy gracioso de este capítulo, que es a través de todas las cagadas que va haciendo, después de hacerlas dice, bueno, me voy a cagar. Como que no le importa nada.
No lo pienso dos veces. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de nuestros capítulos favoritos? Yo te decía que si tengo que hacer un top 3, dos de los capítulos están conformados por la primera temporada. Que es raro, pero bueno, no sé, tengo una afinidad por la primera temporada por una razón.
Es que me reimagino que si la viste a medida que salió, uno seguro le tiene más cariño a la primera. O por lo menos más cariño del que le tengo yo, que me terminó, la vi las dos prácticamente juntas y me terminó de enganchar en la segunda. Pero
claro.
Sé.
Bueno, pero viste, muchas veces uno empieza una serie, van pasando las temporadas y decís, a ver, voy a empezar a verla de nuevo. Y no es como que no es lo mismo, como que da un poco de paja. Pero a mí me parece que con esta es cada temporada. Mantiene dos, ¿no? Pero. No me da paja volver a verla. Está muy buena. Y es verdad, va mejorando. Capítulo a capítulo, si bien tal vez hay algún. No sé, no hay ninguno malo tampoco. Es como que están todos bien. Y tiene joyas a morir.
Claro, a mí me parece que hay algunos que sufren en comparación. Hay algunos que no me gustan tanto. Por ejemplo, uno que no me pareció tan bueno es el del diablo.
Del
diablo con las cosas que tienen maldiciones.
Sí, que vende.
Parece que está hecho todo alrededor. O sea, todo el capítulo está hecho alrededor de una idea que estaba bien, pero. O sea, está bien. Mm. Pero comparado con las ideas que desbordan en la mayoría de los otros capítulos.
Claro.
No es tan interesante.
Bueno, uno de los que más me gusta es uno que había nombrado al principio, el de los Cronenberg, que el episodio se llama Rick Potion número 9, que es el sexto episodio de la primera temporada. Más que nada porque me encantó el final, en donde vemos a Morty enterrándose a él mismo y con esa canción de fondo de Massey Star, que es Don't Look Down from the Bridge, que es una canción que aparecía en Los Soprano también.
A la mierda.
Y esa conexión, digo, pará, me la puse porque me sonaba mucho. Y también pasa en un momento dramático de la serie. Y me parece que este es un momento de quiebre para Morty, porque básicamente nada va a ser igual de acá a lo que resten sus aventuras con Rick.
Sí, es el primer final. Yo ya había dicho que en ese capítulo la dejé muy estúpidamente. Realmente la debería haber seguido porque hoy por hoy puedo decir que es una de las mejores series que, por lo menos, que veo en este momento. Y es, creo que es el primer final que, después de las locuras que hacen estos dos tipos, hay como un peso emocional. Que ahí ves como Morty está completamente choqueado de lo que acaba de hacer. Básicamente enterrarse a sí mismo, como vos dijiste. Y se sienta a ver la tele de su casa nueva. Aunque no sé si se lo puede decir casa nueva, porque al mismo tiempo es una casa.
Sí, sí.
Es su casa también. Pero bueno, y ves que Morty se sienta a ver tele y no le importa.
No, no, le chupa un huevo.
Y me parece que ese momento, ese final de ese capítulo, conecta con uno de los mejores momentos, los momentos más trascendentes de la serie, que está en un capítulo que a mí no me gusta tanto, que es el de la televisión interdimensional.
Claro, bueno, ese es el otro capítulo de la primera temporada que forma mi top 3, que es Rixty Minutes, por 60 Minutes, supongo. Mira. Octavo episodio de la primera temporada. Me parece una idea genial que haga como este. El capítulo me pasa un choto, absolutamente nada tan relevante como en otros capítulos. Ese capítulo lo escribió Dan Harmon y no mucha gente le gustó. Mucha gente lo puteó en el podcast, decía, tipo, sí. Si van a putear a alguien, a Justin o a mí, tipo, puteenme a mí porque yo fui el que lo
él
hizo.
Él fue el de la idea.
Y me parece excelente. Tipo,
es que una idea, es una idea muy...
Ver TV del... ¿Cómo es la TV del universo? Es igual de verga que la nuestra.
Sí. Es que es muy interesante la idea de que son... Se nota, aún sin saber... Yo después lo confirmé leyendo algo por internet, pero aún sin saberlo, se nota que los canales y los programas que están viendo son improvisados.
Sí,
como
sí,
que
sí.
El tipo que hace la voz, que la mayoría de las voces las hace Justin Roiland.
Sí, sí. También y, en la tele aparecen varias de Dan Harmon.
¿Ah, sí?
Te das cuenta si sabes cómo habla, si no sabes cómo
claro.
habla.
Y nada, se nota que hay momentos, boludo, creo que en particular en cuando están haciendo como un trailer de una película de dos hermanos contra dinosaurios y qué sé yo.
Sí, sí.
Que en un momento se ríe y lo dejaron. O sea, sale, se deja de hacer la voz que está haciendo, el tipo que está grabando las voces. Se ríe y siguen, boludo. Y es un delirio. A mí no me gustó tanto. Entiendo igualmente que como que tiene. Es algo que seguramente no se hizo nunca en la televisión.
Uh-huh.
Y no solo eso, sino que lo repiten en la segunda.
Sí, 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 sí. Bueno, chupó un huevo. Dijo, no le fue también a este, lo vamos a hacer uno.
Sí, de hecho, me encantaría, aún no gustándome, me encantaría que en la tercera temporada hagan uno para que siga el patrón.
Como la muletilla de.
Claro, y de hecho, capaz que diga, viste, Rick, lo vamos a hacer por tercera vez porque sí. A nosotros nos gusta, por más que ustedes no nos importa. Con respecto a lo que vos decías, ese capítulo tiene. No sucede mucho, pero al mismo tiempo hay como varios momentos en los que desarrollan un poco estos personajes. El que yo estaba conectando con el del Cronenverse es cuando. Summer le. Cuando Morty lleva a Summer a ver su propia tumba.
Sí.
Y le dice una frase que es como el mantra de la serie para mí, que inclusive se pueden comprar remeras con esta frase. Que es algo así como: nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lado, todos vamos a morir, vamos a ver televisión. Es muy fuerte, es una frase muy fuerte que habla muy bien de esta serie tan nihilista, tan fatalista, tan. Que habla de que cuando conoces todos los secretos del universo ya nada importa.
Exacto.
Que es lo que más o menos da la sensación de que le sucede a Rick.
Sí, se vuelve medio suicida como Rick, básicamente.
Y otro detalle que está bueno de ese capítulo, que es algo que también es recurrente a toda la serie, es la relación tan linda, se podría decir, aunque no tanto, tan real, entre Jerry y Beth.
Uh-huh.
Nada, en ese momento vemos que siempre están destinados a terminar juntos. Cuando cuando ven a través de un reality show, de una persecución, en un universo en el que los dos eran supuestamente exitosos, pero exitosos separados. Y después hay otro capítulo muy bueno en la segunda temporada cuando van a
A la terapia.
la terapia familiar intergaláctica, boludo. Que sus alter egos, cómo se ven uno al otro, cómo ven lo peor del uno y el otro, son simbióticos y como que dicen que es algo nunca visto. Es excelente, boludo.
Bueno, y por último, lo que completaría este top 3 de mis capítulos favoritos es Look Who's Purging Now. Que me parece que tampoco es uno de los mejores, y por eso tipo, es mi favorito, pero no es el mejor de la serie. Que es van a un planeta Rick y Morty en donde se hace la purga y te cuentan tipo, que hay otros planetas que también se hace. Y
Que
está todo
aparte
bien.
dicen, ¿eh? Como esa película, viste, que te gusta a vos, La Purga.
Me hace buenísimo que esa es una película de la Tierra, ¿entendés?
Claro, sí, es muy random. A mí sí, definitivamente no es de mis capítulos favoritos, pero tiene sus cositas. ¿Viste? Cuando en ese capítulo y de nuevo en el primero de la tercera, empezás a ver como cierta oscuridad en Morty.
Sí. Sí, te vas dando cuenta que lo está cambiando, esa relación medio tóxica que tiene con el abuelo.
Y da toda la sensación de que a través de la tercera temporada algo va a pasar con eso. Quizás va a haber una ruptura entre ellos dos. Ya hubo amagues de rupturas en otros capítulos, pero quizás puede haber una ruptura importante. En el último capítulo que salió, vimos cómo Morty le pega un tiro en la cabeza.
Sí.
En el, en
Dispa, o
el...
sea, le disparo a matar.
¿Le
No es
dispara a
que
matar?
tipo.
Sí. Bueno, después no que. O sea, después los demás no tienen en claro que le disparó aún no habiendo visto el mensaje.
Claro.
Que era que le dispare, que total no pasaba nada, que era como una actuación. Y Morty le disparó.
Le
Y es
disparo.
gracioso en ese momento, pero después te pones a pensar, le quiso matar al
Re
abuelo.
oscuro,
Es
sí.
muy oscuro. Y me parece que eso es algo que una de esas cosas que seguramente la serie no va a abandonar, sino que va a retomar.
Sí, seguro.
Bueno, mientras vos hablabas, busqué en IMDb los nombres de los capítulos que a mí me gustan, porque si vos sabías los nombres, yo también quería poder decirlos. Yo voy a decir dos de la segunda temporada. Y el primero se llama Total Recall, que es
Ah, sí.
el de los parásitos de la
Es
memoria.
genial.
Ese me parece, boludo,
Es
que
genial ese
no tiene
capítulo.
desperdicio.
No, no, no.
Y es uno de los primeros capítulos que, bueno, quizás descontando el de la televisión interdimensional, es uno de los primeros capítulos que suceden 100% en la casa. Bueno, ahora que lo pienso, también está el de la fiesta. Bueno, no
Ah,
importa.
está
Eso. Pero la idea de estos bichos que generan memorias falsas de los personajes que van a personificar, digamos, es excelente,
Es excelente,
boludo.
es una gran idea.
Y aparte es una idea que, digamos, te establecen a través de los primeros minutos y después la empiezan a transformar de una
Sí.
forma muy bizarra, porque empiezan a aparecer personajes que son muy extraños. Tiene un momento que me parece uno de los momentos más geniales y más graciosos de la serie, que es cuando hablan de que Summer siempre está hablando de unos animalitos que nunca nadie vio y que entonces por eso Summer
Sí,
debe ser irreal. Y
sí,
los
sí,
animalitos
sí.
aparecen. No, perdón, primero no aparecen, primero se empiezan a acordar de que Summer empieza a relatar un recuerdo de que los animalitos le llevan a bailar y hay como una especie de video de música.
Sí.
Delirio.
Es muy delirante, pero la idea es genial.
La idea es, el concepto es perfecto. Igual que otro de mis capítulos favoritos, que me parece que es mi capítulo favorito, y aparte de ser mi favorito, siento que es como el mejor construido y el que me parece que podría ser parte de un top 10 de películas del año en que salió, por ejemplo, que es el de el que se mete en la batería, que se llama The Ricks Must Be Crazy. Esa
Sí.
es una obra maestra, boludo.
Ese tiene un nivel de como a lo mejor ciencia ficción. Tiene un concepto muy flashero.
Que aparte hace pensar mucho en Inception, ¿no? También en el
Sí.
sentido de que cada vez se meten en un mundo más
Más,
pequeño
sí.
o un nivel, se van a un nivel más abajo. Pero aparte tiene eso que decís vos de la ciencia ficción o de una película como Inception, que es como que no paran, te tiran el concepto al principio, pero después lo empiezan a desarrollar y lo empiezan a desarrollar hasta que te olvidás de dónde estás. Y lo que me parece que es fantástico y excelente es que dura 20 minutos, boludo.
Sí. Es
Debe
muy
tener.
conciso, está muy enfocado,
Está
muy
muy
enfocado.
enfocado y no solo la historia de las baterías dentro de las baterías es perfecta, sino que encima tiene una de las historias B más copadas, que me parece que algo que le pasa a esta serie, que muchas veces las historias B, que suelen involucrar a Jerry y Beth, por ejemplo, la mayoría de las historias B siempre son notablemente más flojas que la
Sí.
historia A. En este caso, la historia B es tan buena como la A, que es Summer siendo protegida por el
Ah, sí.
Keep
Por,
Summer
sí.
Safe. Excelente, boludo. Y creo que también, viéndola, porque ese capítulo lo vi por segunda vez hace poco. Y viéndola de nuevo, es una historiecita que se debe contar a través de tres separadores. O sea, tres escenitas. Y es excelente.
Y ese cuenta capítulo, toda una historia, sí, sí.
Ese capítulo me parece fantástico. Y para completar mi top 3, como había dicho, dos eran de la segunda temporada, voy a poner como tercero el primero de la tercera. Me pareció...
Es excelente.
Me pareció excelente, boludo.
Empieza con bombos y platillos fuerte.
Empieza con todo. Y ya hablamos de distintas cosas que lo hacen tan especial. Así que no vale la pena repetirlo. Pero lo que sí quiero repetir es que me parece muy ingenioso esto. De poner tanta carne al asador en un primer capítulo. Que encima va a salir separado del resto de la temporada. Porque sí. Es todo porque sí en esta serie. Y eso es lo gran parte de lo que lo hace tan fantástica. Claro.
Bueno, y para cerrar queremos pedirles a ustedes, los oyentes, que nos cuenten cuáles son sus capítulos favoritos. De nuevo, tal vez no son los mejores, como los que dije yo, que me parece que nadie va a estar conmigo. Pero, ¿cuáles son sus favoritos, no? ¿Cuáles les hicieron decir, wow, este por alguna razón me gusta? ¿Y desde cuándo se engancharon? Porque también está bueno, ¿no? Saber, tipo...
Sí, si llegaron tarde como yo, o son fans de la primera hora como vos.
Así que...
También puede ser una secuencia o chiste favorita, que porque esta serie tiene muchas. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el del videojuego Roy.
Ajá, sí.
Chabón, tiene como en pequeñas secuencias y pequeños chistes más ideas de las que hay en películas enteras.
Y también pueden contarnos qué esperan de la tercera temporada, que, bueno, como contamos, recién empezó con todo. ¿Qué se imaginan? ¿Cuál va a ser la relación entre Rick y Morty? Si tal vez le gusta... ¿Qué personaje ve, no? ¿El resto de la familia les interesa más? ¿Y a dónde van a ir esas historias también, no? ¿Qué va a pasar con Beth?
Una buena duda, por ejemplo, es ¿seguirá apareciendo Jerry? ¿O habrá sido una manera de que no aparezca más o algo por el estilo?
Así que cuéntenos qué es lo que están esperando. En julio empieza la tercera temporada y lo más probable es que con Fede al final de la temporada hagamos un podcast para discutir todo esto. Así que estén atentos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
¿Cuál es mi propósito?
Decir frases al final de nuestro podcast.
¡Oh, por Dios!